Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Gracias a todos por escuchar el programa. Soy Exilda Arjona y les estoy dando desde ya los buenos días a ustedes, a mis colegas que están del lado ya del cristal y por supuesto a mi colega Ricardo Espinosa. Como siempre, los buenos días y el abrazo.
El abrazo recibido. Buenos días, Exilda. Hoy es lunes 18 de marzo, Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas de la Juventud. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Cientos de cubanos se lanzaron a las calles de Santiago de Cuba en la tarde de ayer al grito de corriente y comida, patria y vida y libertad, luego de varias jornadas de apagones y en medio de la profunda crisis que atraviesa el país. Los santiagueros protagonizaron una protesta en la avenida conocida como Carretera del Morro y Calle 9 del reparto Veguita de Galo, donde cientos se concentraron para protestar por los apagones y la precaria situación económica.
En el poblado del Cobre, en Bayamo y en Cárdenas Matanzas, también se reportaron manifestaciones en las calles. De acuerdo con videos publicados en redes sociales, mientras Estados Unidos instó al régimen a respetar los derechos humanos de los manifestantes, en el Cobre, al igual que unas horas antes en Santiago de Cuba, los dirigentes del Partido Comunista intentaron calmar a los manifestantes desde un techo, mientras desde la multitud se escuchó gritar: "Nadie los eligió, patria y vida y libertad", según imágenes publicadas.
La reacción de las autoridades no se hizo esperar. Miguel Díaz-Canel acusó a los enemigos de la revolución de tratar de aprovechar las protestas del domingo con fines desestabilizadores. El mandatario escribió en su cuenta de X: "Varias personas han expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de los alimentos. Este contexto se intenta aprovechar por los enemigos de la revolución con fines desestabilizadores". Agregó que terroristas radicados en Estados Unidos incentivan acciones contra el orden interior del país, en referencia a una lista que difundió Cuba hace unos meses, en la que incluía a opositores, activistas e influencers radicados principalmente en la Florida.
Las protestas de ayer son las mayores manifestaciones antigubernamentales registradas en Cuba desde el 11J, junto con las de las ciudades orientales de Nuevitas en 2022 y Caimanera en 2023. En días pasados también han trascendido otras protestas, aunque de menor escala, en varias localidades en el este del país. Cuba llega más de 3 años sumida en una grave crisis económica con escasez de servicios básicos, alimentos, combustible y medicinas, con una inflación galopante, prolongados apagones diarios y una creciente dolarización, lo que ha provocado una migración sin precedentes y un fuerte descontento social.
En el contexto de las manifestaciones de ayer en Santiago de Cuba, rumores no confirmados provenientes de Palma Soriano sobre su integridad física han alertado a los familiares de José Daniel Ferrer, quienes a esta hora se encuentran preocupados por la suerte que pueda correr el opositor en la cárcel, por lo que están pidiendo una vez más una prueba de vida. Conversamos ahora con su hermano y expreso político de la Primavera Negra del 2003, Luis Enrique Ferrer. Un gusto tenerlo acá en Martí Noticias. Buenos días, Luis Enrique.
Buenos días, señor Ferrer.
Buenos días a ustedes ahí en el estudio y a toda la radio audiencia, especialmente a todos los patriotas que escuchan dentro de Cuba.
Bueno, ayer los cubanos tomaron las calles en Santiago de Cuba y Bayamo. Todos pudimos verlo por las redes sociales hasta el punto que se pudo tener internet, porque sabemos que se cortaron las comunicaciones. Y en medio de esto también está la preocupación de ustedes por José Daniel. Así que háblanos un poco de esto.
Sí, bueno, breve la situación de las manifestaciones para luego ahondar un poco más con lo que está ocurriendo con José Daniel, o al menos con todos los rumores que se han desatado en todo el oriente cubano, en Santiago de Cuba, Palma y Palmarito de Cauto, que son los lugares donde las personas no se han comunicado con nosotros y con otros amigos y patriotas acá para alertarnos lo que se está comentando en toda aquella región. Bueno, con respecto a la protesta, estamos hablando de un pueblo que no aguanta más, un pueblo que está prácticamente muriendo de hambre, de falta de asistencia médica, sin medicina, con apagones, los pocos alimentos que tienen se le echan a perder en los refrigeradores cuando tumban la electricidad por 10, 12 horas continuas. Muchas veces prácticamente nos comentan desde allá que ya no hay apagones en Cuba, que lo que hay es alumbrones, es decir, ponen la corriente un ratico y luego la quitan el resto del día. Y entonces, en medio de esa caótica situación que está viviendo el pueblo cubano y que la dictadura, en vez de tratar de darle respuesta, de mejorar la vida de los cubanos, lo único que sabe hacer es reprimir, amedrentar, amenazar, encarcelar, y todo esto para poder mantener el poder. El poder que ya ha perdido, porque moralmente el pueblo cubano está cansado de ello, incluyendo militares, miembros del partido y de todas las organizaciones comunistas que ya no aguantan más. Estamos viendo provocado a raíz de toda esa situación que hay en Cuba, una emigración, en el caso cubano, es decir, saliendo de la frontera cubana hacia Estados Unidos y hacia cualquier parte del mundo, miles de cubanos, y dentro de esos miles de cubanos sabemos la cantidad de militares, policía y miembros de todos los cuerpos del comunismo que están también emigrando porque ya no aguantan más y porque no quieren saber de ese comunismo que durante tanto tiempo ellos mismos apoyaron. Eso mismo ocurre allí dentro de Cuba. Todo el que no puede emigrar y ya no aguanta más está saliendo a la calle como última opción a protestar, a reclamar libertad, a pedir que pongan la corriente para poder conservar los pocos alimentos que tienen, comida, patria y vida, que es el grito hoy en día de los cubanos diciendo queremos patria, pero queremos vivir. Queremos que nos dejen vivir en libertad y que no nos opriman más y que nos sigan matando de hambre y de falta de todo. En cuanto a la situación de José Daniel, empiezan estos rumores fuertemente en el día de ayer. Desde la mañana empiezan a comunicarse con nosotros, otros amigos nuestros acá, a llamarnos que desde Cuba le están diciendo que José Daniel está muerto, que eso es lo que se está comentando en las calles en Cuba, que lo asesinaron en la prisión. Tratamos inmediatamente de comunicarnos con la familia y con miembros de la organización nuestra y otros activistas en la isla y no logramos ningún tipo de comunicación hasta aproximadamente la 1:00 a.m, es decir, amanecer hoy, después de medianoche del día de ayer, fue que logramos que un activista que se comunicó con nosotros pudiera llegar a casa de la esposa de José Daniel, la doctora Nelvi Maray Ortega, y se comunicara con ella y luego nos dijera para atrás lo que estaba pasando. Estos rumores empezaron en Santiago de Cuba, Palmarito de Cauto, la zona de Palma Soriano, es decir, son los lugares donde nos llegaron comunicación de personas, ya fuera telefónicamente o a través de mensajes por WhatsApp, por Facebook, por cualquier parte, sobre lo que se estaba allí comentando. Es decir, que fue algo ampliamente extendido allí en el oriente cubano, cosa que nunca antes había pasado. Este activista logra llegar allí y le pregunta a la esposa qué estaba ocurriendo, y ella le dice que ella no sabía que le habían prácticamente estado rodeando la casa durante el día, que habían estado en motocicleta los represores allí alrededor de la vivienda, pero que ella pensaba que era a raíz de la protesta que habían en Santiago de Cuba como para impedir que ella saliera de la casa. Pero que a raíz de todo esto que empezó a rumorarse, en el día de hoy, ella y la hija de José Daniel, Fátima Victoria, iban a dirigirse a la prisión de Malverde, donde lo tienen a él, a reclamar fe de vida, que le mostraran a José Daniel para salir de esta incertidumbre que está viviendo la familia y que están viviendo todas las personas y patriotas que quieren y admiran a José Daniel. desde el día de ayer cuando comienzan todos estos comentarios. Sí. ¿Qué ocurre? Nosotros, por experiencia propia, yo estuve preso en la causa de los 75 en el año 2003 hasta que me sacaron desterrado para España después de casi 8 años en el 2010. En la dictadura acostumbra a golpear brutalmente a los presos políticos. Muchas veces te dejan en un estado tal que te pueden dar hasta por muerto. Y entonces hay veces que estos rumores no responden exactamente a lo que ocurrió, porque como ya la prensa no dice libremente lo que está pasando, se va corriendo de boca en boca y se va transformando. Hay veces que te han golpeado brutalmente y puede que se comente que te asesinaron. Y otras veces puede ser que te hayan asesinado y estén diciendo que te golpearon. Por lo tanto, no sabemos exactamente lo que está ocurriendo con José Daniel, pero esto es fácil, la dictadura lo tiene en sus manos. Que den fe de vida de José Daniel y acallen los rumores. O que digan lo que está ocurriendo con José Daniel.
Señor Ferrer, en este momento en Cuba. ¿Ustedes como familia van a tomar alguna acción, la esposa del señor Ferrer, o qué van a hacer en las próximas horas para tratar de aclarar todos esos rumores?
Sí, bueno, estamos por el momento difundiendo por todas partes estos rumores y que instamos a la dictadura a que lo muestre, a que se le enseñe a la familia y acalle estos rumores o que diga lo que está ocurriendo realmente con José Daniel. Y vamos a esperar durante el día de hoy que la esposa pueda llegar a la prisión y nos pueda comunicar por alguna vía lo que está ocurriendo realmente. Es decir, la dictadura tiene el balón en su cancha, que se lo muestren a su esposa y a sus hijos y acallen los rumores, o que digan lo que está ocurriendo. Luego de lo que ocurra allí durante el día, entonces tomaremos otras acciones en el exterior y tal vez también en el interior, acorde a lo que podamos mantener de comunicación, porque a raíz de la manifestación en el día de ayer, ellos prácticamente han incomunicado que todo el día tratamos de comunicarnos y no lo logramos hasta la madrugada. Han tratado de incomunicar todo el oriente cubano. Empezó por Santiago de Cuba con la protesta, pero luego también comenzaron a tumbar las comunicaciones en Bayamo, que fue el otro foco grande de protesta que hubo en el oriente cubano, y que en estos momentos prácticamente no sabemos ni lo que está aconteciendo en muchos de esos lugares, porque la comunicación es prácticamente ninguna.
Bueno, Luis Enrique, seguiremos pendientes de la situación de José Daniel Ferrer García, el ex líder de la UMPACU, como todos conocemos, y está preso en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado acá en Martín Noticias AM, pues poniendo en perspectiva todo lo que está pasando con tu hermano. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la gran labor que realizan.
Y por supuesto, aclarar que son rumores que existen, claro. Todavía no hay nada certificado por las autoridades en La Habana ni en ninguna parte de la isla, y estaremos muy al tanto de lo que suceda en las próximas horas y, por supuesto, lo que van a ser los ecos de esta manifestación ya en el 17 de marzo, que curiosamente también fue un domingo, ¿no? El 11J fue un domingo.
Así mismo. Bueno, estaremos pendientes, como siempre, a la situación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, y de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, Luis Enrique.
A ustedes.
Un abrazo.
Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM con este recorrido informativo. En medio de estas nuevas protestas, transitan hacia Cuba 650 mil barriles de petróleo de Rusia, que están valorados en casi 50 millones de dólares para paliar su crisis energética en medio de apagones que afectan a la mitad del territorio, que se han extendido hasta más de 10 horas diarias y han provocado nuevas protestas en varios puntos de la isla este domingo.
De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto de Energía de la Universidad de Texas a través de plataformas de seguimiento de barcos petroleros, el tanquero partió de territorio ruso el pasado 9 de marzo y se estima que arribe a Matanzas a finales de este mes. Se trata del primer envío de crudo de Moscú a La Habana en más de un año, según constata la misma fuente. Esta partida se da después de semanas de visitas oficiales de alto nivel entre ambos países. La más reciente fue la del ministro cubano de Comercio Exterior, Ricardo Cabrizas, a Rusia hace apenas unos días.
El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O. Levy, anunció el sábado que la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas arrancará este lunes 18 de marzo, luego de más de 15 días de mantenimiento, en entrevista con el canal cubano de noticias de la televisión estatal.
También adelantó la llegada de barcos con combustible al país, pero aunque ambos hechos traerán cierto alivio en los apagones de hasta 20 horas que enfrentan los cubanos a diario, este no será inmediato ni estable. Pero aun cuando la reincorporación de las Guiteras traerá beneficios, el ministro explicó que el principal problema de Cuba en estos momentos continúa siendo la falta de combustible. El país ya no dispone de combustible, que no se ha comprado en el mercado internacional, por lo que, según de la Olevi, se está haciendo un sacrificio financiero grande, por lo que la situación con los apagones seguirá tensa.
Seguimos con más noticias. María Victoria Gil Fernández, hermana de Alejandro Gil, sigue reaccionando desde España a través de sus redes sociales. Este fin de semana, dos días después de reprochar a la prensa independiente unas declaraciones que desmintió haber dado, tocó el turno de regaños al oficialismo, en concreto al programa Confilo, que dedicó su última entrega a fusilar la reputación del defenestrado ministro de Economía.
María Victoria Gil dijo que no puede perdonar a la prensa cubana y a los que, aprovechados y oportunistas, vierten desde Cuba una campaña cruel y de desprestigio contra su hermano Alejandro Gil Fernández y contra mi familia, dijo Vicky Gil. Arremetió contra Michelle Torres Corona, presentador del espacio oficialista, a quien advirtió que la difamación es un delito previsto y sancionado en el Código Penal cubano y que la presunción de inocencia es obligatoria.
Y continúa la purga en Cuba. Iván Izquierdo Alonso fue destituido este viernes como primer secretario provincial del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Ciego de Ávila, aunque mantiene por el momento su cargo dentro del Comité Central. El Partido Único emitió una breve nota para comunicar que su lugar lo ocupará Julio Heriberto Gómez Casanova, de 44 años de edad y hasta ahora primer secretario del municipio cabecera.
Con la habitual prosa de estos casos, el PSC informó de que tras el pleno del Comité Provincial el pasado viernes, acordó a solicitud del Buró Político deliberar como primer secretario de este organismo a Iván Izquierdo Alonso, el que asumirá otras responsabilidades en la organización y que tendrá que dejar su oficina en 15 días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.
Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martín Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martín Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Comenzando semana también la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes. Feliz inicio de semana, al igual que todos nuestros oyentes. En las informaciones, cientos de cubanos se lanzaron a las calles de Santiago de Cuba en la tarde del domingo al grito de corriente y comida, patria y vida y libertad, tras varias jornadas de apagones y en medio de la profunda crisis que atraviesa el país. Los santiagueros protagonizaron una protesta en la avenida conocida como Carretera del Morro y calle 9 del reparto Veguita de Galo, donde cientos se concentraron para protestar por los apagones y la precaria situación económica. La situación obligó a varios funcionarios del gobierno, entre ellos la gobernadora Beatriz Johnson Urrutia, a presentarse en el lugar con el propósito de calmar los ánimos de la población harta de soportar carencias. Johnson Urrutia intentó durante varios minutos dirigirse al pueblo, pero los reclamantes gritaban que no querían oír más discursos, sino la solución a los problemas. Nuestra colega Yolanda Huerga recogió oportunamente reacciones y sonidos de la protesta en Santiago de Cuba.
Vecinos de Santiago de Cuba protagonizaron este domingo una protesta en la intersección conocida como Carretera del Morro y Calle 9 del reparto Veguita de Galo, donde cientos se concentraron para protestar por los apagones y la precaria situación económica.
Aquí están la gente que por la mañana se fue la corriente, está la Santa Hora, que no ha llegado todavía la corriente, nada ha llegado. La gente está pidiendo comida, están pidiendo porque los mandados todavía no han llegado.
Relató la activista Bismaica Amelo, una de las manifestantes.
Porque la gente quiere subir para el Parque Céspedes y la policía no lo dejan porque está todo eso lleno de policía, de boñinegros.
El Parque Céspedes está situado frente a la sede provincial del Partido Comunista. La situación obligó a varios funcionarios del gobierno, entre ellos la gobernadora Beatriz Johnson Urrutia, a presentarse en el lugar con el propósito de calmar los ánimos de la población harta de soportar carencias.
Aquí está revuelto, por eso tiró para afuera. No hay arroz, no hay leche. A por gente la quitan 3 minutos. Y el pueblo no aguantó más ese tiro. Y en Carretera del Morro y Calle 9, en la esquina del parque.
Agregó Jorge Limonta, también dentro de la manifestación.
Aquí está Beatriz Johnson, está.
Johnson Urrutia intentó sin éxito por varios minutos dirigirse al pueblo, pero los reclamantes gritaban que no querían oír más discursos, sino la solución a los problemas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La ciudadanía cubana también expresó el domingo su malestar en las calles de Bayamo, en la provincia de Granma, para protestar por la situación en la que están viviendo, según confirmaron varios residentes de esa ciudad a Martín Noticias. Esto está lleno de gente pidiendo libertad y cambio, dijo Juan Carlos Flores a nuestra redacción. La policía ha acordonado algunas calles y han soltado a los boinas negras, la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior precisó. Videos que circulan en las redes sociales muestran a decenas de personas caminando por la ciudad de Bayamo, capital de la provincia Granma, al grito de libertad. Usuarios de varias provincias del país reportaron interrupciones al Internet en medio de la incertidumbre por lo que está ocurriendo. Y varios congresistas estadounidenses unieron sus voces en solidaridad con la población cubana al denunciar la represión del régimen de La Habana. Entre ellos, el legislador republicano por la Florida, Carlos Jiménez, exigió a la administración del presidente Joe Biden que proporcione Internet a los cubanos. La congresista María Elvira Salazar dijo que las protestas del domingo en Santiago de Cuba son el reclamo de un pueblo que tocó fondo y recordó en la red social X que los cubanos quieren libertad. En una reacción, el oficialismo a las protestas, el viceministro de Exteriores Carlos Fernández de Cossío culpó al embargo y al gobierno de Estados Unidos de intentar desestabilizar al país. Más tarde, el gobernante Miguel Díaz-Canel admitió en su cuenta oficial de X que varias personas habían expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos. Estados Unidos, por su parte, llamó al régimen de Cuba a respetar los derechos de los manifestantes y a que atiendan las legítimas necesidades de la población. Somos conscientes de los informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Granma y otros lugares de Cuba, con ciudadanos que protestan por la falta de alimentos y electricidad. Instamos al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano, dijo la embajada de Estados Unidos a través de la plataforma X. Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional pidieron al régimen de La Habana proteger a los manifestantes pacíficos en lugar de la represión con la que han respondido antes a protestas populares similares como las del 11 de julio de 2021 que sacudieron a toda Cuba. El gobierno de Miguel Díaz-Canel tiene la obligación de proteger el derecho a protestar. La represión violenta a la que siempre recurre su gobierno no debe ser tolerada por la comunidad internacional, escribió en la red social X Erika Guevara Rosas, la directora senior de Investigación, Promoción y Políticas Globales de esa organización. Continuamos con más informaciones. El gobierno de Colombia suspende la tregua con la mayor disidencia de las FARC. Tras el asesinato de un indígena, la agencia AFP amplía.
El gobierno de Colombia decretó este domingo suspender en 3 departamentos del país la tregua pactada con la mayor facción disidente del Pacto de Paz con las FARC, luego de que atacaran a un grupo de indígenas, dejando a una mujer muerta y un herido. La medida fue anunciada en un decreto del Ministerio de Defensa, según el cual, dado el incumplimiento del cese al fuego por parte de las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC-EP, presentes en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, se ordenará su suspensión y la reanudación de las acciones ofensivas en su contra por parte de la fuerza pública. Los disidentes atacaron el sábado a un grupo de comuneros del municipio de Toribío, en el Cauca, que rescataban a un menor de edad que había sido secuestrado por los subversivos. La tregua, sin embargo, sigue vigente en otras regiones, donde los rebeldes hacen presencia, como la Amazonía y la frontera con Venezuela. El gobierno y el Estado Mayor Central suspendieron las hostilidades a principio de 2023, aunque el acuerdo ha sido roto por los rebeldes en varias ocasiones. A mediados del año pasado, el presidente Gustavo Petro suspendió durante meses el cese al fuego, tras el asesinato de 4 menores indígenas que desertaron de las filas de esa organización. El Estado Mayor Central, la principal facción de rebeldes que no se acogieron al acuerdo de paz que desmovilizó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2017, agrupa a unos 3.500 combatientes y controla rutas de narcotráfico en las fronteras con Ecuador y Venezuela, según inteligencia militar.
El Open Arms ha regresado a Chipre y concluye la primera misión por el corredor marítimo a Gaza. Europa Press amplía.
El barco de salvamento de la ONG Open Arms ha regresado este domingo al puerto chipriota de Lárnaca, en lo que representa el final de la primera misión de ayuda humanitaria a Gaza a través del corredor marítimo abierto a principios de mes hacia el enclave palestino. Una misión humanitaria a Gaza conjunta con la ONG World Central Kitchen, que ha desembarcado 200 toneladas de alimentos básicos para la población del norte de la franja. World Central Kitchen ya ha informado de que sus cooperantes están ultimando ya los preparativos del segundo envío de ayuda humanitaria por el corredor marítimo. En esta ocasión, la ONG dispondrá de un barco principal, el Jennifer, y otro de apoyo que acompañará el transporte de cientos de toneladas de ayuda con destino al enclave. El barco de apoyo estará tripulado por especialistas en el manejo de maquinaria pesada, como por ejemplo una grúa móvil para descargar todas las cajas.
Vladimir Putin obtuvo el 87,97% de los votos en las elecciones presidenciales rusas, según resultados anunciados por la Comisión Electoral Rusa. La agencia AFP tiene este informe.
Vladimir Putin obtuvo el 88% de los votos en las elecciones presidenciales rusas, según resultados preliminares anunciados por la Comisión Electoral. El resultado se basa en el conteo de las papeletas con casi 25% de los colegios escrutados. Nombrado por su predecesor Boris Yeltsin el último día de 1999, Putin ha gobernado Rusia como presidente o primer ministro desde entonces. Con esta reelección podrá seguir en el poder hasta 2030.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y concluyó ayer la elección en Rusia. Como se esperaba, Vladimir Putin se impuso en unos comicios en los que era el principal favorito ante la ausencia de una oposición real que desafiara a un mandatario que sigue sembrando dudas a nivel internacional sobre su legitimidad democrática.
De los 25 partidos de exilio permitidos en Rusia, solo 8, incluyendo el del mandatario, se atrevieron a presentar un aspirante, lo que le ha garantizado un nuevo mandato a Putin hasta el 2030. El objetivo del Kremlin fue convertir las elecciones en un plebiscito, una demostración de apoyo masivo con el que Putin pueda justificar ante su pueblo las duras medidas que adoptará en el futuro de cara a la invasión a Ucrania.
Desde Kiev se denunciaron amenazas y actos de violencia contra los residentes de las provincias anexionadas en el año 2022 y las regiones de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, a quienes se les presionó para que acudieran a las urnas contra su voluntad. El poder de Putin sobre el sistema electoral ruso, la manipulación y la poca transparencia en el proceso ha generado hoy críticas y condenas en todo el mundo por un presunto fraude electoral.
Por eso, para comentar sobre el asunto, nos atiende esta hora el analista político Eric de la Fuente. Él es profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida. Profesor de la Fuente, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Condena de la comunidad internacional, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Ucrania y Polonia, entre otros, están señalando que estas elecciones no fueron libres ni justas. ¿Su opinión, profesor?
Bueno, claramente estas no, realmente no fueron elecciones. Esto básicamente ha sido algo orquestado por el Kremlin. Lo hemos visto no solo porque no se dejó postular a cualquier candidato que estuviera contra Putin, inclusive candidatos que no estaban contra Putin, pero que estaban contra la guerra, fueron descartados, la muerte de Alexei Navalny, pero también cómo se llevó a cabo el voto. Por ejemplo, a muchas personas mayores que no fueron a su casa, a agentes del gobierno, para que marcaran la boleta enfrente de ellos en su casa, visto por los agentes, ¿no? Eso es una. En otros lugares, especialmente en regiones que están ocupadas por el Kremlin en Ucrania, también se vio, y hay video de esto, ¿no? Y imagínate donde no hay video, personas del ejército ruso entrar a las mismas urnas para presionar a las personas, para decirles que voten ya, para mirar lo que estaban votando, por lo cual aquí no había ningún tipo de sorpresa, obviamente. La pregunta es por qué lo hacen, ¿no? La pregunta es por qué Putin hace esto si se sabía que esto totalmente era controlado por el Kremlin. Él iba a sacar el porcentaje 88 que dijo que iba a sacar. Además, una cosa más, se dieron boletas ya metidas dentro de las urnas, marcadas, etcétera. La razón que lo hace principalmente es, uno, porque hoy, por mucho que estemos hablando de esto aquí, en muchos de los titulares, es Putin gana con 88%. Entonces, primero, eso por lo menos ayuda para ellos, para el Kremlin, de decir, mira, ganamos por mucho, ¿no? Pero yo creo que internamente en la propaganda, y Putin está ahí, como ustedes decían en el reportaje, desde el último día del 99, es un poco para decir, ves, hay apoyo para la guerra, ¿no? Hay apoyo para la guerra, tengo 88%, aunque la gente sepa que está robada. Muchas personas ven exactamente la propaganda. Yo creo que Putin trata internamente, esto es más para internamente, para el público ruso, para decir, hay suficiente apoyo, vamos a continuar, me han dado la legitimidad. Y el discurso del Kremlin, para cerrar este punto, no es que la guerra está en Ucrania, sino que esto es una guerra existencial contra Rusia, una guerra con el occidente, de que hay tropas occidentales en Ucrania, de que la OTAN la quiere invadir, etcétera. Eso es lo que se... Y que Ucrania simplemente es el terreno de batalla. Y yo creo que eso es lo importante de lo que hemos visto esta elección. Pero es mucho más que el mandato autoritario de Putin, y continúa ahora 6 años más.
La mayoría de las denuncias se centraron en eso, en quizás personas que son opositoras al gobierno, al régimen de Putin, y no querían asistir a las elecciones, y muchas de ellas tuvieron que ir prácticamente obligados, y también el límite de observadores electorales. Y también el secretario británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, escribió en la red social X, así no son las elecciones libres e imparciales.
Sí, absolutamente. Todas esas maniobras se llevaron a cabo. Pero hay una cosa interesante que para ver la frustración de muchos de los rusos y el descontento con Putin, a pesar de las medidas de restricciones, a pesar del despliegue policial y militar que tenían, pues bueno, primero hubo actos totalmente de personas que entraron a las urnas ahí vigiladas y básicamente le echaron líquido para que muchas de las boletas no sirvieran, como en acto de protesta, y fueron arrestados, incluyendo abuelas, ¿no? De no solo jóvenes, que son la mayoría, y también que al mediodía, hora de Rusia, de Moscú, se formaron líneas enormes para votar, y eso es porque Alexei Navalny, antes de morir, había dicho que el día de las elecciones, como forma de protesta, todas las personas que quieran protestar deberían ir de forma pacífica, para que no sean arrestadas ni nada, y ir a votar al mediodía el domingo. No, también es interesante saber que son 3 días de voto en Rusia, se le da más tiempo a manipular el voto, ¿no? Y el domingo, y habían, justo, qué casualidad, porque no tienes 3 días, no se te forman filas en una hora específica. El domingo en muchas ciudades dentro de Rusia habían filas enormes, y se entrevistó a varias personas que dijeron, sí, aquí estoy para votar en contra de Putin. Entonces, eso es tremendo, porque aunque uno diga, son unas 4,000 nada más, salir en esos números, para sabiendo la policía que eso es un voto en contra de Putin, un voto de rechazo, la gente igual lo hizo, hubo varios arrestos y todo, porque no podías hablar o decir nada, ¿no?
Profesor de la Fuente, ¿qué lectura toma ahora la Unión Europea con estas elecciones en Rusia, que usted bien subraya que no fueron elecciones en su comentario, para el tema de Ucrania? Porque ya el mismo Macron insiste en efectuar operaciones en terreno, hay presiones para dar más armamento. ¿Qué lectura toma la Unión Europea?
Es la lectura que yo vengo diciendo hace 2 años. Aquí el objetivo de Putin no es tomar, algunas veces escucha la noticia, no es mantener Crimea o tomar parte más del Donbass, Lugansk, Donetsk, o estas nuevas cosas. El objetivo de Putin, y ahora lo ha dicho también, es que lo viene diciendo, y ayer es realmente tumbar el gobierno de Ucrania y realmente desmantelar Ucrania como país, como nación, ¿no? Y eso él lo ha dejado claro desde el principio, lo dice la televisión estatal. Y siempre queremos en las narrativas, porque entendí de forma natural, todos queremos que acabe el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, si negociamos este pedazo de tierra, por esto, ese no es aquí es el bloque más grande contra cualquier negociación, es el mismo Kremlin, que ha dicho que su objetivo es desmantelar el gobierno de Ucrania, número uno, de tomar una serie de regiones más también, especialmente el Mar Negro. Y Putin ayer lo dijo, ahora voy a redoblar mucho más la guerra, voy a redoblar mucho más el ejército, ¿no? Y eso, pero eso ha sido su política desde el principio. Y creo que si el occidente tiene cualquier otra idea de que no sea esa, esta es la última carta de Putin. Putin tiene 71 años, ya va ahora con este mandato, será el mandatario que más ha reinado por arriba, porque esto no es un gobierno legítimo por voto, más que inclusive Stalin, después que acaba estos 6 años de la historia rusa, ¿no? Entonces, de un mandatario, y él ve esto como su legado, y su legado no solo es en Ucrania, pero sino yo creo que también tiene ambiciones hacia Moldavia, que está alrededor, y otros lugares, y yo creo que parte no solo por su visión imperial, etcétera, pero también porque él sabe que en estos lugares, por mucho que la democracia no está lejos de ser perfecta, hay gobiernos democráticos, hay elecciones, la gente protesta, y eso se lo traducía que estaba ocurriendo dentro de Rusia también, y eso, su peligro al poder es más interno que externo.
Una panorámica de lo que ha sucedido en estos 3 días de jornada electoral, entre comillas, en Rusia. El gran ganador, 87%, por supuesto, Vladimir Putin. El comentario del profesor Eric de la Fuente. Él es maestro adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida y nos acompaña esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Profe, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este lunes continuamos en Martí Noticias AM. Estados Unidos, a través de su embajada en La Habana, pidió al gobierno de Cuba que respete los derechos humanos tras las masivas protestas que comenzaron ayer domingo en varias ciudades del oriente cubano.
Somos conscientes de los informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Granma y otros lugares de Cuba, con ciudadanos que protestan por la falta de alimentos y electricidad.
Instamos al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano, refiere un comunicado publicado en la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Cuba en la plataforma ex antigua Twitter.
Las manifestaciones iniciaron en Santiago de Cuba, donde el pueblo se lanzó a las calles para exigir electricidad y comida en medio de los apagones que han afectado durante semanas a todo el país.
También se reportaron en las redes sociales protestas en Bayamo, mientras el régimen movilizaba las fuerzas especiales.
Los bayameses salieron a las calles entonando el himno nacional pese a la represión que desató el régimen contra los manifestantes.
El pueblo de Cárdenas, Matanzas, se lanzó a las calles a protestar con cacerolazos.
Cubanos desde el poblado del Cobre en Santiago de Cuba se sumaron a las masivas manifestaciones al grito de no más violencia, según reportes en redes sociales.
Las protestas comenzaron la tarde del domingo en la céntrica avenida de Carretera del Morro y la calle 9 de Veguita de Galo, en la ciudad de Santiago de Cuba.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel rompió el silencio en medio de las protestas masivas y lo hizo culpando al bloqueo de la situación que se vive en Cuba.
Varias personas han expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos. Este contexto se intenta aprovechar por los enemigos de la revolución, con fines desestabilizadores, escribió Díaz-Canel en su cuenta de X.
El gobernante añadió que supuestos terroristas radicados en Estados Unidos son los que incentivan las protestas. Sin embargo, las imágenes que circulan en las redes son la evidencia de un pueblo que reclama electricidad y comida.
También varios activistas, organizaciones y políticos se han pronunciado tras las protestas ocurridas ayer en Cuba.
Ante los videos de las protestas en esa ciudad, la representante republicana María Elvira Salazar dijo que el pueblo tocó fondo y que Cuba quiere libertad.
La defensora de derechos humanos, Erika Guevara Rosas, compartió imágenes de las manifestaciones. Guevara dijo al régimen que tiene la obligación de proteger el derecho a protestar y recordó a la comunidad internacional que no debe tolerar la represión en Cuba.
A su vez, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, pidió a varios presidentes latinoamericanos que se pronuncien a favor del respeto al derecho de la protesta en Cuba.
También cubanos de Miami se reunieron en el emblemático restaurante Versalles en apoyo a los manifestantes pacíficos en Cuba.
Por otra parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha dicho que aspira a mejorar los niveles de oferta, la calidad de los servicios y avanzar en el ordenamiento del control interno del comercio interior en la isla. Pero la población cree que no bastan los buenos deseos, sino que hay que cambiar las estructuras del sistema.
El economista Ildebrando Chaviano habló al respecto con Martín Noticias.
Los gobiernos no pueden ser bodegueros, no pueden ser dueños de las panaderías. Si los comerciantes pudieran comprar en almacenes privados, podrían poner los precios de acuerdo con lo que dicta el mercado. Hay una gran burocracia metida en el medio y de ahí viene la gran corrupción.
Cubanos opinaron a Martín Noticias que para mejorar la oferta y bajar los precios, habría que privatizar el mercado interno.
No hay producto y cuando lo hay, tiene muy mala calidad. Para salir al pueblo a comer algo, tiene que ser en los kioscos particulares.
Quieren controlar todo y entonces son muy reacios a soltar de manera tal que se imponga la competitividad.
Asimismo, la reciente destitución del ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, demuestra que no hay intención por parte del régimen cubano de corregir los problemas, sino echarle la culpa a alguien, opinó desde Miami el analista político y activista de derechos humanos Omar López Montenegro en diálogo con Martín Noticias AM.
A cierto tiempo, el sistema para sobrevivir pues tiene que cargar la culpa de sus errores sistemáticos en alguien. Gran parte, por supuesto, del pueblo cubano siempre, ¿no? Y el pueblo bajo cualquier sistema de este tipo, porque esto implica que no hay una intención de buscar una solución al problema, sino simplemente echarle la culpa a alguien. Ya al pueblo cubano no se le puede engañar con estas maniobras, ¿no? Había un chiste famoso en Cuba que decía cuáles son supuestamente, de acuerdo a la propaganda, los tres grandes logros de la revolución: el deporte, la educación y la medicina. ¿Y cuáles son los tres grandes fracasos? El desayuno, el almuerzo y la comida.
En la nota de farándula, los cantantes cubanos Charlie y Johairon lanzaron el fin de semana su nueva canción, Profeta.
Este lanzamiento musical llega en un momento inmejorable para el dúo de artistas cubanos que están captando la atención de artistas internacionales de la talla de Randy, Lenny Tavares, Jay Wheeler o G. Álvarez.
Cumplirás tu promesa rompiéndola.
Y sigue causando sensación Julio Iglesias Jr., uno de los hijos del veterano cantante español, quien habló con la revista Hola de Swahí, una nueva marca de zapatos tenis que llega a dar de qué hablar en el mundo del calzado.
Iglesias Jr. apareció acompañado de su novia, la modelo cubana Ariadna Romero, a quien conoció en un restaurante de Miami donde trabajaba cuando celebraba el cumpleaños de su hermano Enrique.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Martí Noticias AM en América Latina.
Por supuesto, ya está aquí para acompañarnos nuestro especialista en temas de América Latina. Gracias a Alejandro Marcano Santelli.
Aquí
Buenos
estamos.
Buenos días y bienvenido.
Gracias, aquí estamos al pie del cañón y seguimos nosotros reportando un poco de lo que está pasando en nuestro continente. Y comenzamos con Haití. La policía de ese país ataca bastión del líder pandillero Barbecue, o llamado así. La situación en Haití recuerda el caos de Mad Max, la exitosa película que describe una distopía posapocalíptica. Esto no lo digo yo, lo dice la directora de la UNICEF. Estados Unidos está preparando un plan más concreto para rescatar y evacuar a sus ciudadanos atrapados en Haití. Y terminamos en Haití contándoles que la frontera sur de México se está preparando, esto según agencias de noticias, para recibir a un nuevo éxodo de haitianos ante esta crisis que está viviendo. De allí saltamos a Brasil, registra un nuevo récord de demanda de energía en medio de una gran ola de calor. En Colombia se suspende el cese al fuego con las disidencias de la FARC tras ataque a indígenas. El presidente Gustavo Petro acusó a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de usar el proceso de paz para fortalecerse militarmente. En Panamá, los Médicos Sin Fronteras o Médicos Sin Fronteras entorpece la labor de las instituciones panameñas en el Darién. Esto lo afirma el gobierno. En Perú, esta mañana están allanando las oficinas del expresidente Martín Vizcarra y del exministro de Transporte, Elmer Trujillo, quienes están acusados de ser parte de una banda llamada Los Intocables de la Corrupción. Pasamos por Venezuela ayer en la noche. En un mensaje grabado, difundido a través de sus redes sociales, María Corina Machado condenó la invalidación de tarjetas partidistas y nuevas detenciones de dirigentes políticos y prometió que tomará las decisiones correctas por el bien del país. La inscripción de los candidatos comenzaba hoy, termina el viernes. No la van a dejar, el Consejo Nacional Electoral está decidido a hacerlo. Sin embargo, no tiene por ahora ninguna posición fija de que hará, si le levantará la mano o no a otro candidato, como se lo están exigiendo incluso otros de los opositores.
¿Cuántos partidos han intervenido?
37. Ahí en total registraron, le dieron permiso para las tarjetas. Solo a 3 personas siguen inhabilitadas. 2 opositores, uno muy cercano a María Corina Machado y evidentemente María Corina Machado. Fue un mensaje que todo el mundo estaba esperando. Sin embargo, no fue claro qué es lo que va a hacer. Pidió ayuda a la comunidad internacional. Sin embargo, las cosas se muestran tal como lo quiere el régimen, que ella no participe, que le levante la mano un opositor, y en esto está pues también trabajando gran parte de esta oposición. Estos más de 30 partidos que tienen tarjetas habilitadas, pues quieren hacerlo a nombre
de la oposición.
Es que
quieren un candidato, ¿no? ¿Ah? Al ver esta situación que está pasando con María Corina, que en definitiva fue la elegida por el pueblo también. Hay que ver todo esto.
Sí, y va a ser difícil quien lo escoja, sí. Y saber que ella no lo quiere, si es que no lo quiere. Uh-huh. Yo no creo que ella termine levantándole la mano a nadie. Ella está muy decidida para ello, pero bueno, las reglas del juego planteadas como están y aceptadas por la oposición, por el resto de la oposición, es así.
Dividir la oposición.
Dividirla.
Bueno. Muy bien, gracias Alejandro. Bien.
Gracias.
¿Y Pepe Lacayo por aquí?
Sí, preséntalo.
Ah, aquí estamos, Pepe Lacayo, pero viene como lunes, lento, pero seguro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario como el lunes, sí señora.
A ver.
Como lunes, pero hay que decirle todo lo que le decimos acá.
Claro.
El experto, el que más sabe, el que todo conoce y por sobre todas las cosas el que conoce.
El primero al bate.
No. Uy, él conoce más perfectamente qué va a ser Messi,
sí.
Dónde está,
si va, que tener, no jugó.
Si va a tener fatiga muscular, eso todo lo sabe.
Bueno, hasta cierto punto, porque la salud de Leo Messi es secreto de Estado. Sí, es secreto de la MLS y del Inter de Miami. Lo que sí te puedo decir es que no jugó en el más reciente partido en Washington DC este pasado fin de semana, pero da la casualidad que no lo necesitaron, porque el Inter acabó con el DC United 3-1 con 2 goles de Luis Suárez. Así que, claro, la gente en el estadio quería ver a Leo Messi y la mayoría fueron para ver a Leo Messi jugar allá en Washington. Pero nosotros estábamos hablando, Daguito y este servidor, en el show del viernes de Al Duro Sin Guantes, y todo parece indicar que la fatiga muscular continúa y es de una de esas que, bueno, vamos a escoger los partidos más importantes y Leo Messi, o sea, por ejemplo, la Copa de la CONCACAF, uh-huh, que hay un choque pendiente contra Monterrey, México, en los cuartos.
No lo quieren arriesgar porque también se habla de que no va a estar en los amistosos de la selección argentina.
Así mismo, pero también.
¿Y qué hacemos con ese público que ha pagado y quiere verlo?
Él fue invitado a representar a Argentina en los Juegos Olímpicos de París este verano. Okay, y entonces él todavía lo está pensando, yo no creo que él vaya. Además, ya él tiene una medalla de oro olímpica, no es competencia oficial de la FIFA, así que yo no espero que él, pero sí lo veo participando con la selección argentina en partidos oficiales. Así que vamos a ver qué pasa. De momento, te puedo decir que lo están guardando para el choque contra Monterrey en los cuartos de final de la CONCACAF Champions. ¿Por qué? Porque ese torneo sí te clasifica al Mundial de Clubes del próximo año. Así que vamos a ver qué pasa. En otros, mira, las cosas están cambiando en el fútbol de España. El Real Madrid continúa de primero tras ganar durante el fin de semana fácilmente 4-2, pero el Girona perdió y bajó al tercer lugar. En el choque de titanes ayer, el Barcelona derrotó 3-0 al Atlético de Madrid con goles de Lewandowski, Joao Félix y Fermín López. ¿Qué significa eso? Que ahora el Barcelona está de segundo, el Girona está de tercero, el Bilbao le pasó por encima al Atlético de Madrid y está con 56 puntos. Y el Girona, que hace solamente 6 semanas estaba empatado con el Real Madrid por puntos, ahora está en el tercer lugar. Y cuidado, ¿ok? Porque tiene a 2 equipos pisándole los talones. El Real Madrid derrotó a los Osasuna de Pamplona 4-2 con goles 2 de Vinicius Junior, 1 de Carvajal en el minuto 18 y Brahim Díaz en el 61. Se ve muy bien el Real Madrid, aunque tiene un choque muy importante contra el Manchester City en la Champions League. En Alemania continúa el invicto del Bayer Leverkusen. Tiene 70 puntos, 10 más que el Bayern de Múnich, y este pasado fin de semana, como ocurre con el Leverkusen, derrotó 3-2 al Freiburgo con un gol tarde en la etapa complementaria. El Borussia Dortmund, que está en el cuarto lugar y estaría en la Champions League, venció 3-1 al Frankfurt, y el Bayern de Múnich derrotó 5-2 al Darmstadt 98, 5-2 para continuar de segundo, pero ya prácticamente se puede olvidar de la liga el Bayern de Múnich, y nosotros acogemos con beneplácito que cualquier club en Alemania gane la Bundesliga menos el Bayern de Múnich, porque ya estábamos un poquito cansados. Imagínate si los Yankees o los Dodgers ganaran la Serie Mundial 17 de los últimos 22 años. Sí, yo no veo eso ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Muy bien, en el baloncesto de la NBA, te voy a decir una cosa, si el Miami Heat juega como anoche contra los Pistones, juega esta noche contra Filadelfia, sí, va a perder. Porque anoche, a duras penas, pudo derrotar al peor club de toda la NBA, 104-101, gracias a Robinson. ¿Quién? Robinson con 30 puntos ayer para el Miami Heat. O sea, ya te puedes imaginar cómo es la cosa.
Ay, ay.
Bueno, una victoria es una victoria, pero por poco pierden en Detroit. Los Bucks aplastaron a los Soles de Phoenix. Orlando Magic fácilmente venció a los Raptors de Toronto. Los Celtas de Boston limpiaron el piso con los Wizards de Washington, el segundo peor equipo, 130-104, gracias a Jason Tatum. Los Espuelas de San Antonio vencieron a los Nets. Y los Clippers perdieron contra los Halcones de Atlanta. Esta noche, el Miami Heat en Filadelfia contra los 76ers, y van a tener que ponerse las pilas. Y los Celtas de Boston contra los Pistones del Detroit. Detroit tratando de no perder su número 56 de la temporada.
Yo no iría.
Tú sabes que ahora los partidos de Detroit están siendo televisados porque todo el mundo quiere ver si tienen la peor temporada en la historia del baloncesto de la NBA. En el béisbol de las grandes ligas, un muchachito que está tratando de ganarse un cupo con los Orioles de Baltimore, Kyle Stowers, conectó 3 jonrones en un partido de exhibición anoche y se convirtió en el primer pelotero en la pretemporada en conectar 3 jonrones en un partido en 8 años, y ahora los Orioles de Baltimore tienen un dilema. ¿Qué hacemos con este muchacho? No estaba en el roster de los 26.
¡Ay!
Hay que abrirle un campo a este muchacho que está botándola fuera del estadio. Me está diciendo Teudy que el cantaquino, pero
¿qué?
Que se aguante. ¿Ah? Y mira, ¿ahora qué vamos a hacer con este muchacho si está conectando jonrones todos los días? No, ahora sí. Teudy, mentira, mi socio. Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Así me gusta.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Mantengan sintonía Beauty.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Gracias a todos por escuchar el programa. Soy Exilda Arjona y les estoy dando desde ya los buenos días a ustedes, a mis colegas que están del lado ya del cristal y por supuesto a mi colega Ricardo Espinosa. Como siempre, los buenos días y el abrazo.
El abrazo recibido. Buenos días, Exilda. Hoy es lunes 18 de marzo, Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas de la Juventud. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Cientos de cubanos se lanzaron a las calles de Santiago de Cuba en la tarde de ayer al grito de corriente y comida, patria y vida y libertad, luego de varias jornadas de apagones y en medio de la profunda crisis que atraviesa el país. Los santiagueros protagonizaron una protesta en la avenida conocida como Carretera del Morro y Calle 9 del reparto Veguita de Galo, donde cientos se concentraron para protestar por los apagones y la precaria situación económica.
En el poblado del Cobre, en Bayamo y en Cárdenas, Matanzas, también se reportaron manifestaciones en las calles. De acuerdo con videos publicados en redes sociales, mientras Estados Unidos instó al régimen a respetar los derechos humanos de los manifestantes, en el Cobre, al igual que unas horas antes en Santiago de Cuba, los dirigentes del Partido Comunista intentaron calmar a los manifestantes desde un techo, mientras desde la multitud se escuchó gritar: "Nadie los eligió, patria y vida y libertad", según imágenes publicadas.
La reacción de las autoridades no se hizo esperar. Miguel Díaz-Canel acusó a los enemigos de la revolución de tratar de aprovechar las protestas del domingo con fines desestabilizadores. El mandatario escribió en su cuenta de X: "Varias personas han expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de los alimentos. Este contexto se intenta aprovechar por los enemigos de la revolución con fines desestabilizadores". Agregó que terroristas radicados en Estados Unidos incentivan acciones contra el orden interior del país, en referencia a una lista que difundió Cuba hace unos meses, en la que incluía a opositores, activistas e influencers radicados principalmente en la Florida.
Las protestas de ayer son las mayores manifestaciones antigubernamentales registradas en Cuba desde el 11J, junto con las de las ciudades orientales de Nuevitas en 2022 y Caimanera en 2023. En días pasados también han trascendido otras protestas, aunque de menor escala, en varias localidades en el este del país. Cuba llega más de 3 años sumida en una grave crisis económica con escasez de servicios básicos, alimentos, combustible y medicinas, con una inflación galopante, prolongados apagones diarios y una creciente dolarización, lo que ha provocado una migración sin precedentes y un fuerte descontento social.
En el contexto de las manifestaciones de ayer en Santiago de Cuba, rumores no confirmados provenientes de Palma Soriano sobre su integridad física han alertado a los familiares de José Daniel Ferrer, quienes a esta hora se encuentran preocupados por la suerte que pueda correr el opositor en la cárcel, por lo que están pidiendo una vez más una prueba de vida. Conversamos ahora con su hermano y expreso político de la Primavera Negra del 2003, Luis Enrique Ferrer. Un gusto tenerlo acá en Martín Noticias. Buenos días, Luis Enrique.
Buenos días, señor Ferrer.
Buenos días a ustedes ahí en el estudio y a toda la radio audiencia, especialmente a todos los patriotas que escuchan dentro de Cuba.
Bueno, ayer los cubanos tomaron las calles en Santiago de Cuba y Bayamo. Todos pudimos verlo por las redes sociales hasta el punto que se pudo tener internet, porque sabemos que se cortaron las comunicaciones. Y en medio de esto también está la preocupación de ustedes por José Daniel. Así que háblanos un poco de esto.
Sí, bueno, breve la situación de las manifestaciones para luego ahondar un poco más con lo que está ocurriendo con José Daniel, o al menos con todos los rumores que se han desatado en todo el oriente cubano, en Santiago de Cuba, Palma y Palmarito de Cauto, que son los lugares donde las personas se han comunicado con nosotros y con otros amigos y patriotas acá para alertarnos lo que se está comentando en toda aquella región. Bueno, con respecto a la protesta, estamos hablando de un pueblo que no aguanta más, un pueblo que está prácticamente muriendo de hambre, de falta de asistencia médica, sin medicina, con apagones, los pocos alimentos que tienen se le echan a perder en los refrigeradores cuando tumban la electricidad por 10, 12 horas continuas. Muchas veces prácticamente nos comentan desde allá que ya no hay apagones en Cuba, que lo que hay es alumbrones, es decir, ponen la corriente un ratico y luego la quitan el resto del día. Y entonces, en medio de esa caótica situación que está viviendo el pueblo cubano, y que la dictadura, en vez de tratar de darle respuesta, de mejorar la vida de los cubanos, lo único que sabe hacer es reprimir, amedrentar, amenazar, encarcelar, y todo esto para poder mantener el poder. El poder que ya ha perdido, porque moralmente el pueblo cubano está cansado de ello, incluyendo militares, miembros del partido y de todas las organizaciones comunistas, que ya no aguantan más. Estamos viendo provocado a raíz de toda esa situación que hay en Cuba, una emigración, en el caso cubano, es decir, saliendo de la frontera cubana hacia Estados Unidos y hacia cualquier parte del mundo, miles de cubanos, y dentro de esos miles de cubanos sabemos la cantidad de militares, policía y miembros de todos los cuerpos del comunismo que están también emigrando porque ya no aguantan más y porque no quieren saber de ese comunismo que durante tanto tiempo ellos mismos apoyaron. Eso mismo ocurre allí dentro de Cuba. Todo el que no puede emigrar y ya no aguanta más está saliendo a la calle como última opción a protestar, a reclamar libertad, a pedir que pongan la corriente para poder conservar los pocos alimentos que tienen, comida, patria y vida, que es el grito hoy en día de los cubanos diciendo queremos patria, pero queremos vivir, queremos que nos dejen vivir en libertad y que no nos opriman más y que nos sigan matando de hambre y de falta de todo. En cuanto a la situación de José Daniel, empiezan estos rumores fuertemente en el día de ayer. Desde la mañana empiezan a comunicarse con nosotros, otros amigos nuestros acá, a llamarnos que desde Cuba le están diciendo que José Daniel está muerto, que eso es lo que se está comentando en las calles en Cuba, que lo asesinaron en la prisión. Tratamos inmediatamente de comunicarnos con la familia y con miembros de la organización nuestra y otros activistas en la isla y no logramos ningún tipo de comunicación hasta aproximadamente la 1 de la mañana, es decir, amanecer hoy, después de medianoche del día de ayer, fue que logramos que un activista que se comunicó con nosotros pudiera llegar a casa de la esposa de José Daniel, la doctora Nelvi Maray Ortega, y se comunicara con ella y luego nos dijera para atrás lo que estaba pasando. Estos rumores empezaron en Santiago de Cuba, Palmarito de Cauto, la zona de Palma Soriano, es decir, son los lugares donde nos llegaron comunicación de personas, ya fuera telefónicamente o a través de mensajes por WhatsApp, por Facebook, por cualquier parte, sobre lo que se estaba allí comentando. Es decir, que fue algo ampliamente extendido allí en el oriente cubano, cosa que nunca antes había pasado. Este activista logra llegar allí y le pregunta a la esposa qué estaba ocurriendo. Ella le dice que ella no sabía, que le habían prácticamente estado rodeando la casa durante el día, que habían estado en motocicleta los represores allí alrededor de la vivienda, pero que ella pensaba que era a raíz de la protesta que había en Santiago de Cuba como para impedir que ella saliera de la casa. Pero que a raíz de todo esto que empezó a rumorarse, en el día de hoy, ella y la hija de José Daniel, Fátima Victoria, iban a dirigirse a la prisión de Malverde, donde lo tienen a él, a reclamar fe de vida, que le mostraran a José Daniel para salir de esta incertidumbre que está viviendo la familia y que están viviendo todas las personas y patriotas que quieren y admiran a José Daniel, desde el día de ayer cuando comienzan todos estos comentarios. Sí. ¿Qué ocurre? Nosotros, por experiencia propia, yo estuve preso en la causa de los 75 en el año 2003 hasta que me sacaron después de casi 8 años en el 2010. En la dictadura acostumbra a golpear brutalmente a los presos políticos. Muchas veces te dejan en un estado tal que te pueden dar hasta por muerto. Y entonces hay veces que estos rumores no responden exactamente a lo que ocurrió, porque como ya la prensa no dice libremente lo que está pasando, se va corriendo de boca en boca y se va transformando. Hay veces que te han golpeado brutalmente y puede que se comente que te asesinaron. Y otras veces puede ser que te hayan asesinado y estén diciendo que te golpearon. Por lo tanto, no sabemos exactamente lo que está ocurriendo con José Daniel, pero esto es fácil, la dictadura lo tiene en sus manos. Que den fe de vida de José Daniel y acallen los rumores. O que digan lo que está ocurriendo con José Daniel.
Señor Ferrer, en este momento en Cuba. ¿Ustedes como familia van a tomar alguna acción? ¿La esposa del señor Ferrer? ¿O qué van a hacer en las próximas horas para tratar de aclarar todos esos rumores?
Sí, bueno, estamos por el momento difundiendo por todas partes estos rumores y que instamos a la dictadura a que lo muestre, a que se le enseñe a la familia y acalle estos rumores o que diga lo que está ocurriendo realmente con José Daniel. Y vamos a esperar durante el día de hoy que la esposa pueda llegar a la prisión y nos pueda comunicar por alguna vía lo que está ocurriendo realmente. Es decir, la dictadura tiene el balón en su cancha, que se lo muestren a su esposa y a sus hijos y acallen los rumores, o que digan lo que está ocurriendo. Luego de lo que ocurra allí durante el día, entonces tomaremos otras acciones en el exterior y tal vez también en el interior, acorde a lo que podamos mantener de comunicación, porque a raíz de la manifestación en el día de ayer, ellos prácticamente han incomunicado que todo el día tratamos de comunicarnos y no lo logramos hasta la madrugada. Han tratado de incomunicar todo el oriente cubano. Empezó por Santiago de Cuba con la protesta, pero luego también comenzaron a tumbar las comunicaciones en Bayamo, que fue el otro foco grande de protesta que hubo en el oriente cubano, y que en estos momentos prácticamente no sabemos ni lo que está aconteciendo en muchos de esos lugares, porque la comunicación es prácticamente ninguna.
Bueno, Luis Enrique, seguiremos pendientes de la situación de José Daniel Ferrer García, el líder de la UMPACU, como todos conocemos, y está preso en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado acá en Martí Noticias AM, pues poniendo en perspectiva todo lo que está pasando con tu hermano. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la gran labor que realizan.
Y por supuesto, aclarar que son rumores que existen, claro. Todavía no hay nada certificado por las autoridades en La Habana ni en ninguna parte de la isla, y estaremos muy al tanto de lo que suceda en las próximas horas y, por supuesto, lo que van a ser los ecos de esta manifestación ya en el 17 de marzo, que curiosamente también fue un domingo, ¿no? El 11J fue un domingo.
Así mismo. Bueno, estaremos pendientes, como siempre, a la situación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, y de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, Luis Enrique.
A ustedes.
Un abrazo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo. En medio de estas nuevas protestas, transitan hacia Cuba 650 mil barriles de petróleo de Rusia, que están valorados en casi 50 millones de dólares para paliar su crisis energética en medio de apagones que afectan a la mitad del territorio, que se han extendido hasta más de 10 horas diarias y han provocado nuevas protestas en varios puntos de la isla este domingo.
De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto de Energía de la Universidad de Texas a través de plataformas de seguimiento de barcos petroleros, el tanquero partió de territorio ruso el pasado 9 de marzo y se estima que arribe a Matanzas a finales de este mes. Se trata del primer envío de crudo de Moscú a La Habana en más de un año, según constata la misma fuente. Esta partida se da después de semanas de visitas oficiales de alto nivel entre ambos países. La más reciente fue la del ministro cubano de Comercio Exterior, Ricardo Cabrizas, a Rusia hace apenas unos días.
El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O. Levy, anunció el sábado que la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas arrancará este lunes 18 de marzo, luego de más de 15 días de mantenimiento, en entrevista con el canal cubano de noticias de la televisión estatal.
También adelantó la llegada de barcos con combustible al país, pero aunque ambos hechos traerán cierto alivio en los apagones de hasta 20 horas que enfrentan los cubanos a diario, este no será inmediato ni estable. Pero aun cuando la reincorporación de las Guiteras traerá beneficios, el ministro explicó que el principal problema de Cuba en estos momentos continúa siendo la falta de combustible. El país ya no dispone de combustible que no sea comprado en el mercado internacional, por lo que, según de la Olevi, se está haciendo un sacrificio financiero grande, por lo que la situación con los apagones seguirá tensa.
Seguimos con más noticias. María Victoria Gil Fernández, hermana de Alejandro Gil, sigue reaccionando desde España a través de sus redes sociales. Este fin de semana, dos días después de reprochar a la prensa independiente unas declaraciones que desmintió haber dado, tocó el turno de regaños al oficialismo, en concreto al programa Confilo, que dedicó su última entrega a fusilar la reputación del defenestrado ministro de Economía.
María Victoria Gil dijo que no puede perdonar a la prensa cubana y a los que, aprovechados y oportunistas, vierten desde Cuba una campaña cruel y de desprestigio contra su hermano Alejandro Gil Fernández y contra mi familia, dijo Vicky Gil. Arremetió contra Michelle Torres Corona, presentador del espacio oficialista, a quien advirtió que la difamación es un delito previsto y sancionado en el Código Penal cubano y que la presunción de inocencia es obligatoria.
Y continúa la purga en Cuba. Iván Izquierdo Alonso fue destituido este viernes como primer secretario provincial del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Ciego de Ávila, aunque mantiene por el momento su cargo dentro del Comité Central. El Partido Único emitió una breve nota para comunicar que su lugar lo ocupará Julio Heriberto Gómez Casanova, de 44 años de edad y hasta ahora primer secretario del municipio cabecera.
Con la habitual prosa de estos casos, el PSC informó de que tras el pleno del Comité Provincial el pasado viernes, acordó a solicitud del Buró Político deliberar como primer secretario de este organismo al Iván Izquierdo Alonso, el que asumirá otras responsabilidades en la organización y que tendrá que dejar su oficina en 15 días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba
fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Comenzando semana también la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes. Feliz inicio de semana, al igual que todos nuestros oyentes. En las informaciones, cientos de cubanos se lanzaron a las calles de Santiago de Cuba en la tarde del domingo al grito de corriente y comida, patria y vida y libertad, tras varias jornadas de apagones y en medio de la profunda crisis que atraviesa el país. Los santiagueros protagonizaron una protesta en la avenida conocida como Carretera del Morro y calle 9 del reparto Veguita de Galo, donde cientos se concentraron para protestar por los apagones y la precaria situación económica. La situación obligó a varios funcionarios del gobierno, entre ellos la gobernadora Beatriz Johnson Urrutia, a presentarse en el lugar con el propósito de calmar los ánimos de la población harta de soportar carencias. Johnson Urrutia intentó durante varios minutos dirigirse al pueblo, pero los reclamantes gritaban que no querían oír más discursos, sino la solución a los problemas. Nuestra colega Yolanda Huerga recogió oportunamente reacciones y sonidos de la protesta en Santiago de Cuba.
Vecinos de Santiago de Cuba protagonizaron este domingo una protesta en la intersección conocida como Carretera del Morro y Calle 9 del reparto Veguita de Galo, donde cientos se concentraron para protestar por los apagones y la precaria situación económica.
Aquí está la gente que por la mañana se fue la corriente, está la santa hora, que no ha llegado todavía la corriente, nada ha llegado. La gente está pidiendo comida, están pidiendo porque los mandados todavía no han llegado.
Relató la activista Bismaica Amelo, una de las manifestantes.
Porque la gente quiere subir para el Parque Céspedes y la policía no lo dejan porque están todo eso lleno de policía, de boñinegro.
El Parque Céspedes está situado frente a la sede provincial del Partido Comunista. La situación obligó a varios funcionarios del gobierno, entre ellos la gobernadora Beatriz Johnson Urrutia, a presentarse en el lugar con el propósito de calmar los ánimos de la población harta de soportar carencias.
Aquí está revuelto, con eso tiró para afuera, no hay arroz, no hay leche, la corriente la quitan 3 minutos, y el pueblo no aguantó más ese tiro. Y en Carretera del Morro y en Calle 9, en la esquina del parque.
Agregó Jorge Limonta, también dentro de la manifestación.
Aquí está Beatriz Johnson, está...
Johnson Urrutia intentó sin éxito por varios minutos dirigirse al pueblo, pero los reclamantes gritaban que no querían oír más discursos, sino la solución a los problemas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La ciudadanía cubana también expresó el domingo su malestar en las calles de Bayamo, en la provincia de Granma, para protestar por la situación en la que están viviendo, según confirmaron varios residentes de esa ciudad a Martín Noticias. Esto está lleno de gente pidiendo libertad y cambio, dijo Juan Carlos Flores a nuestra redacción. La policía ha acordonado algunas calles y han soltado a los boinas negras, la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior precisó. Videos que circulan en las redes sociales muestran a decenas de personas caminando por la ciudad de Bayamo, capital de la provincia Granma, al grito de libertad. Usuarios de varias provincias del país reportaron interrupciones al Internet en medio de la incertidumbre por lo que está ocurriendo. Y varios congresistas estadounidenses unieron sus voces en solidaridad con la población cubana al denunciar la represión del régimen de La Habana. Entre ellos, el legislador republicano por la Florida, Carlos Jiménez, exigió a la administración del presidente Joe Biden que proporcione Internet a los cubanos. La congresista María Elvira Salazar dijo que las protestas del domingo en Santiago de Cuba son el reclamo de un pueblo que tocó fondo y recordó en la red social X que los cubanos quieren libertad. En una reacción, el oficialismo a las protestas, el viceministro de Exteriores Carlos Fernández de Cosío culpó al embargo y al gobierno de Estados Unidos de intentar desestabilizar al país. Más tarde, el gobernante Miguel Díaz-Canel admitió en su cuenta oficial de X que varias personas habían expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos. Estados Unidos, por su parte, llamó al régimen de Cuba a respetar los derechos de los manifestantes y a que atiendan las legítimas necesidades de la población. Somos conscientes de los informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Granma y otros lugares de Cuba, con ciudadanos que protestan por la falta de alimentos y electricidad. Instamos al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano, dijo la embajada de Estados Unidos a través de la plataforma X. Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional pidieron al régimen de La Habana proteger a los manifestantes pacíficos en lugar de la represión con la que han respondido antes a protestas populares similares como las del 11 de julio de 2021 que sacudieron a toda Cuba. El gobierno de Miguel Díaz-Canel tiene la obligación de proteger el derecho a protestar. La represión violenta a la que siempre recurre su gobierno no debe ser tolerada por la comunidad internacional, escribió en la red social X Erika Guevara Rosas, la directora senior de Investigación, Promoción y Políticas Globales de esa organización. Continuamos con más informaciones. El gobierno de Colombia suspende la tregua con la mayor disidencia de las FARC. Tras el asesinato de un indígena, la agencia AFP amplía.
El gobierno de Colombia decretó este domingo suspender en 3 departamentos del país la tregua pactada con la mayor facción disidente del Pacto de Paz con las FARC, luego de que atacaran a un grupo de indígenas, dejando a una mujer muerta y un herido. La medida fue anunciada en un decreto del Ministerio de Defensa, según el cual, dado el incumplimiento del cese al fuego por parte de las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC-EP, presentes en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, se ordenará su suspensión y la reanudación de las acciones ofensivas en su contra por parte de la fuerza pública. Los disidentes atacaron el sábado a un grupo de comuneros del municipio de Toribío, en el Cauca, que rescataban a un menor de edad que había sido secuestrado por los subversivos. La tregua, sin embargo, sigue vigente en otras regiones, donde los rebeldes hacen presencia, como la Amazonía y la frontera con Venezuela. El gobierno y el Estado Mayor Central suspendieron las hostilidades a principio de 2023, aunque el acuerdo ha sido roto por los rebeldes en varias ocasiones. A mediados del año pasado, el presidente Gustavo Petro suspendió durante varios meses el cese al fuego, tras el asesinato de 4 menores indígenas que desertaron de las filas de esa organización. El Estado Mayor Central, la principal facción de rebeldes que no se acogieron al acuerdo de paz que desmovilizó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2017, agrupa a unos 3.500 combatientes y controla rutas de narcotráfico en las fronteras con Ecuador y Venezuela, según inteligencia militar.
El Open Arms ha regresado a Chipre y concluye la primera misión por el corredor marítimo a Gaza. Europa Press amplía.
El barco de salvamento de la ONG Open Arms ha regresado este domingo al puerto chipriota de Lárnaca, en lo que representa el final de la primera misión de ayuda humanitaria a Gaza a través del corredor marítimo abierto a principios de mes hacia el enclave palestino. Una misión humanitaria a Gaza conjunta con la ONG World Central Kitchen, que ha desembarcado 200 toneladas de alimentos básicos para la población del norte de la franja. World Central Kitchen ya ha informado de que sus cooperantes están ultimando ya los preparativos del segundo envío de ayuda humanitaria por el corredor marítimo. En esta ocasión, la ONG dispondrá de un barco principal, el Jennifer, y otro de apoyo que acompañará el transporte de cientos de toneladas de ayuda con destino al enclave. El barco de apoyo estará tripulado por especialistas en el manejo de maquinaria pesada, como por ejemplo una grúa móvil para descargar todas las cajas.
Vladimir Putin obtuvo el 87,97% de los votos en las elecciones presidenciales rusas, según resultados anunciados por la Comisión Electoral Rusa. La agencia AFP tiene este informe.
Vladimir Putin obtuvo el 88% de los votos en las elecciones presidenciales rusas, según resultados preliminares anunciados por la Comisión Electoral. El resultado se basa en el conteo de las papeletas con casi 25% de los colegios escrutados. Nombrado por su predecesor Boris Yeltsin el último día de 1999, Putin ha gobernado Rusia como presidente o primer ministro desde entonces. Con esta reelección podrá seguir en el poder hasta 2030.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y concluyó ayer la elección en Rusia. Como se esperaba, Vladimir Putin se impuso en unos comicios en los que era el principal favorito ante la ausencia de una oposición real que desafiara a un mandatario que sigue sembrando dudas a nivel internacional sobre su legitimidad democrática.
De los 25 partidos de exilio permitidos en Rusia, solo 8, incluyendo el del mandatario, se atrevieron a presentar un aspirante, lo que le ha garantizado un nuevo mandato a Putin hasta el 2030. El objetivo del Kremlin fue convertir las elecciones en un plebiscito, una demostración de apoyo masivo con el que Putin pueda justificar ante su pueblo las duras medidas que adoptará en el futuro de cara a la invasión a Ucrania.
Desde Kiev se denunciaron amenazas y actos de violencia contra los residentes de las provincias anexionadas en el año 2022 y las regiones de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, a quienes se les presionó para que acudieran a las urnas contra su voluntad. El poder de Putin sobre el sistema electoral ruso, la manipulación y la poca transparencia en el proceso ha generado y críticas y condenas en todo el mundo por un presunto fraude electoral.
Por eso, para comentar sobre el asunto, nos atiende esta hora el analista político Eric de la Fuente. Él es profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida. Profesor de la Fuente, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Condena de la comunidad internacional, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Ucrania y Polonia, entre otros, están señalando que estas elecciones no fueron libres ni justas. ¿Su opinión, profesor?
Bueno, claramente realmente no fueron elecciones. Esto básicamente ha sido algo orquestado por el Kremlin. Lo hemos visto no solo porque no se dejó postular a cualquier candidato que estuviera contra Putin, inclusive candidatos que no estaban contra Putin, pero que estaban contra la guerra, fueron descartados, la muerte de Alexei Navalny, pero también cómo se llevó a cabo el voto. Por ejemplo, a muchas personas mayores que no fueron a su casa, a agentes del gobierno, para que marcaran la boleta enfrente de ellos en su casa, visto por los agentes. No, eso es una. En otros lugares, especialmente en regiones que están ocupadas por el por el Kremlin en Ucrania, también se vio, y hay video de esto, ¿no? Y imagínate donde no hay video, personas del ejército ruso entrar a las mismas urnas para presionar a las personas, para decirles que voten ya, para mirar lo que estaban votando, por lo cual aquí no había ningún tipo de sorpresa, obviamente. La pregunta es por qué lo hacen, ¿no? La pregunta es por qué Putin hace esto si se sabía que esto totalmente era controlado por el Kremlin. Él iba a sacar el porcentaje 88 que dijo que iba a sacar. Además, una cosa más, se dieron boletas ya metidas dentro de las urnas, marcadas, etcétera. La razón que lo hace principalmente es, uno, porque hoy, por mucho que estemos hablando de esto aquí, en muchos de los titulares es Putin gana con 88%. Entonces, primero, eso por lo menos ayuda para ellos, para el Kremlin, de decir, mira, ganamos por mucho, ¿no? Pero yo creo que internamente en la propaganda, y Putin está ahí, como ustedes decían en el reportaje, desde el último día del 99, es un poco para decir, ves, hay apoyo para la guerra, ¿no? Hay apoyo para la guerra, tengo 88%, aunque la gente sepa que está robada. Muchas personas ven exactamente la propaganda. Yo creo que Putin trata internamente, esto es más para internamente, para el público ruso, para decir, hay suficiente apoyo, vamos a continuar, me han dado la legitimidad. Y el discurso del Kremlin, para cerrar este punto, no es que la guerra está en Ucrania, sino que esto es una guerra existencial contra Rusia, una guerra con el occidente, de que hay tropas occidentales en Ucrania, de que la OTAN la quiere invadir, etcétera. Eso es lo que se... y que Ucrania simplemente es el terreno de batalla. Y creo que eso es lo importante de lo que hemos visto esta elección, pero es mucho más el mandato autoritario de Putin que continúa ahora 6 años más.
La mayoría de las denuncias se centraron en eso, en quizás personas que son opositoras al gobierno, al régimen de Putin, y no querían asistir a las elecciones, y muchas de ellas tuvieron que ir prácticamente obligados, y también el límite de observadores electorales. Y también el secretario británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, escribió en la red social X, así no son las elecciones libres e imparciales.
Sí, absolutamente. Todas esas maniobras se llevaron a cabo. Pero hay una cosa interesante que para ver la frustración de muchos de los rusos y el descontento con Putin, a pesar de las medidas de restricciones, a pesar del despliegue policial y militar que tenían, pues bueno, primero hubo actos totalmente de personas que entraron a las urnas ahí vigiladas y básicamente le echaron líquidos para que muchas de las boletas no sirvieran como en acto de protesta, y fueron arrestados, incluyendo abuelas, ¿no? No solo jóvenes, que son la mayoría, y también que ayer, al mediodía, hora de Rusia, de Moscú, se formaron líneas enormes para votar, y eso es porque Alexei Navalny, antes de morir, había dicho que el día de las elecciones, como forma de protesta, todas las personas que quieran protestar deberían ir de forma pacífica para que no sean arrestadas ni nada, y ir a votar al mediodía el domingo. No, es también interesante saber que son 3 días de voto en Rusia, se le da más tiempo a manipular el voto, ¿no? Y el domingo, y habían, justo, qué casualidad, porque como tienes 3 días, no se te forman filas en una hora específica. El domingo en muchas ciudades dentro de Rusia habían filas enormes, y se entrevistó a varias personas y dijeron, sí, aquí estoy para votar en contra de Putin. Entonces, eso es tremendo, porque aunque uno diga, son unas 4,000 nada más, salir en esos números, para sabiendo la policía que eso es un voto en contra de Putin, un voto de rechazo, la gente igual lo hizo, hubo varios arrestos y todo, porque no podías hablar o decir nada, ¿no?
Profesor de la Fuente, ¿qué lectura toma ahora la Unión Europea con estas elecciones en Rusia, que usted bien subraya que no fueron elecciones en su comentario, para el tema de Ucrania? Porque ya el mismo Macron insiste en efectuar operaciones en terreno, hay presiones para dar más armamento. ¿Qué lectura toma la Unión Europea?
Bueno, la lectura que yo vengo diciendo hace 2 años, aquí el objetivo de Putin no es tomar, algunas veces escucha la noticia, no es mantener Crimea o tomar parte más del Donbass, Lugansk, Donetsk o estas nuevas cosas. El objetivo de Putin, y ahora lo ha dicho también, es que lo viene diciendo, es realmente tumbar el gobierno de Ucrania y realmente desmantelar Ucrania como país, como nación, ¿no? Y eso él lo ha dejado claro desde el principio, lo dice la televisión estatal, y siempre queremos en las narrativas, porque entendía de forma natural, todos queremos que acabe el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, si negociamos este pedazo de tierra por esto, ese no es el, aquí es el bloque más grande contra cualquier negociación, es el mismo Kremlin, que ha dicho que su objetivo es desmantelar el gobierno de Ucrania, número uno, a tomar una serie de regiones más también, especialmente ciudad del Mar Negro. Y Putin ayer lo dijo, ahora voy a redoblar mucho más la guerra, voy a redoblar mucho más el ejército, ¿no? Y eso, pero eso ha sido su política desde el principio. Y creo que si el occidente tiene cualquier otra idea de que no sea esa, esta es la última carta de Putin. Putin tiene 71 años, ya va ahora con este mandato de ser el mandatario que más ha reinado por arriba, porque esto no es un gobierno legítimo por voto, más que inclusive Stalin, después que acaba estos 6 años de la historia rusa, ¿no? Entonces, de un mandatario, y él ve esto como su legado, y su legado no solo es en Ucrania, pero sino yo creo que también tiene ambición hasta Moldavia, que está alrededor, y otros lugares, y yo creo que parte no solo por su visión imperial, etcétera, pero también porque él sabe que en estos lugares, por mucho que la democracia no está lejos de ser perfecta, hay gobiernos democráticos, hay elecciones, la gente protesta, y eso se lo traducía que estaba ocurriendo dentro de Rusia también, y eso, su peligro al poder es más interno que externo.
Una panorámica de lo que ha sucedido en estos 3 días de jornada electoral, entre comillas, en Rusia. El gran ganador, 87%, por supuesto, Vladimir Putin. El comentario del profesor Eric de la Fuente, él es maestro adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida y nos acompaña esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Profe, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este lunes continuamos en Martí Noticias AM. Estados Unidos, a través de su embajada en La Habana, pidió al gobierno de Cuba que respete los derechos humanos tras las masivas protestas que comenzaron ayer domingo en varias ciudades del oriente cubano.
Somos conscientes de los informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Granma y otros lugares de Cuba, con ciudadanos que protestan por la falta de alimentos y electricidad.
Instamos al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano, refiere un comunicado publicado en la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Cuba en la plataforma ex antigua Twitter.
Las manifestaciones iniciaron en Santiago de Cuba, donde el pueblo se lanzó a las calles para exigir electricidad y comida en medio de los apagones que han afectado durante semanas a todo el país.
También se reportaron en las redes sociales protestas en Bayamo, mientras el régimen movilizaba las fuerzas especiales.
Los bayameses salieron a las calles entonando el himno nacional pese a la represión que desató el régimen contra los manifestantes.
El pueblo de Cárdenas, Matanzas, se lanzó a las calles a protestar con cacerolazos.
Cubanos desde el poblado del Cobre en Santiago de Cuba se sumaron a las masivas manifestaciones al grito de no más violencia, según reportes en redes sociales.
Las protestas comenzaron la tarde del domingo en la céntrica avenida de Carretera del Morro y la calle 9 de Guita de Galo, en la ciudad de Santiago de Cuba.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel rompió el silencio en medio de las protestas masivas y lo hizo culpando al bloqueo de la situación que se vive en Cuba.
Varias personas han expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos. Este contexto se intenta aprovechar por los enemigos de la revolución, con fines desestabilizadores, escribió Díaz-Canel en su cuenta de X.
El gobernante añadió que supuestos terroristas radicados en Estados Unidos son los que incentivan las protestas. Sin embargo, las imágenes que circulan en las redes son la evidencia de un pueblo que reclama electricidad y comida.
También varios activistas, organizaciones y políticos se han pronunciado tras las protestas ocurridas ayer en Cuba.
Ante los videos de las protestas en esa ciudad, la representante republicana María Elvira Salazar dijo que el pueblo tocó fondo y que Cuba quiere libertad.
La defensora de derechos humanos, Erika Guevara Rosas, compartió imágenes de las manifestaciones. Guevara dijo al régimen que tiene la obligación de proteger el derecho a protestar y recordó a la comunidad internacional que no debe tolerar la represión en Cuba.
A su vez, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, pidió a varios presidentes latinoamericanos que se pronuncien a favor del respeto al derecho de la protesta en Cuba.
También cubanos de Miami se reunieron en el emblemático restaurante Versalles en apoyo a los manifestantes pacíficos en Cuba.
Por otra parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha dicho que aspira a mejorar los niveles de oferta, la calidad de los servicios y avanzar en el ordenamiento del control interno del comercio interior en la isla. Pero la población cree que no bastan los buenos deseos, sino que hay que cambiar las estructuras del sistema.
El economista Hildebrando Chaviano habló al respecto con Martín Noticias.
Los gobiernos no pueden ser bodegueros, no pueden ser dueños de las panaderías. Si los comerciantes pudieran comprar en almacenes privados, podrían poner los precios de acuerdo con lo que dicta el mercado. Hay una gran burocracia metida en el medio y de ahí viene la gran corrupción.
Cubanos opinaron a Martín Noticias que para mejorar la oferta y bajar los precios, habría que privatizar el mercado interno.
No hay producto y cuando lo hay tienes muy mala calidad. Para salir al pueblo a comer algo tiene que ser un los kioscos particulares.
Quieren controlar todo y entonces son muy reacios a soltar de manera tal que se imponga la competitividad.
Asimismo, la reciente destitución del ministro de Economía Alejandro Gil Fernández demuestra que no hay intención por parte del régimen cubano de corregir los problemas, sino echarle la culpa a alguien, opinó desde Miami el analista político y activista de derechos humanos Omar López Montenegro en diálogo con Martín Noticias AM.
A cierto tiempo, el sistema para sobrevivir pues tiene que cargar la culpa de sus errores sistemáticos en alguien. Gran pecado, por supuesto, del pueblo cubano siempre. ¿No? Y el pueblo bajo cualquier sistema de este tipo, porque esto implica que no hay una intención de buscar una solución al problema, sino simplemente echarle la culpa a alguien. Ya al pueblo cubano no se le puede engañar con estas maniobras, ¿no? Había un chiste famoso en Cuba que decía cuáles son supuestamente, de acuerdo a la propaganda, los tres grandes logros de la revolución: el deporte, la educación y la medicina. ¿Y cuáles son los tres grandes fracasos? El desayuno, el almuerzo y la comida.
En la nota de farándula, los cantantes cubanos Charlie y Johairon lanzaron el fin de semana su nueva canción, Profeta.
Este lanzamiento musical llega en un momento inmejorable para el dúo de artistas cubanos que están captando la atención de artistas internacionales de la talla de Randy, Lenny Tavares, Jay Weller o G. Álvarez.
Cumplirás tu promesa rompiéndola.
Y sigue causando sensación Julio Iglesias Jr., uno de los hijos del veterano cantante español, quien habló con la revista Hola de Swahili, una nueva marca de zapatos tenis que llega a dar de qué hablar en el mundo del calzado.
Iglesias Jr. apareció acompañado de su novia, la modelo cubana Ariadna Romero, a quien conoció en un restaurante de Miami donde trabajaba cuando celebraba el cumpleaños de su hermano Enrique.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Martín Noticias AM en América Latina.
Por supuesto, ya está aquí para acompañarnos nuestro especialista en temas de América Latina, gracias a Alejandro Marcano Santelli.
Aquí Buenos estamos.
Buenos días y bienvenido.
Gracias, aquí estamos al pie del cañón y seguimos nosotros reportando un poco de lo que está pasando en nuestro continente. Y comenzamos con Haití. La policía de ese país ataca a bastión del líder pandillero Barbecue, o llamado así. La situación en Haití recuerda el caso de Mad Max, la exitosa película que describe una distopía posapocalíptica. Esto no lo digo yo, lo dice la directora de la UNICEF. Estados Unidos está preparando un plan más concreto para rescatar y evacuar a sus ciudadanos atrapados en Haití. Y terminamos en Haití contándoles que la frontera sur de México se está preparando, esto según agencias de noticias, para recibir a un nuevo éxodo de haitianos ante esta crisis que está viviendo. De allí saltamos a Brasil. Registra un nuevo récord de demanda de energía en medio de una gran ola de calor. En Colombia se suspende el cese al fuego con las disidencias de la FARC tras ataque a indígenas. El presidente Gustavo Petro acusó a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de usar el proceso de paz para fortalecerse militarmente. En Panamá, los Médicos Sin Fronteras o Médicos Sin Fronteras entorpece la labor de las instituciones panameñas en el Darién. Esto lo afirma el gobierno. En Perú, esta mañana están allanando las oficinas del expresidente Martín Vizcarra y del exministro de Transporte, Elmer Trujillo, quienes están acusados de ser parte de una banda llamada Los Intocables de la Corrupción. Pasamos por Venezuela ayer en la noche. En un mensaje grabado difundido a través de sus redes sociales, María Corina Machado condenó la invalidación de tarjetas partidistas y nuevas detenciones de dirigentes políticos y prometió que tomará las decisiones correctas por el bien del país. La inscripción de los candidatos comenzaba hoy, termina el viernes. No la van a dejar, el Consejo Nacional Electoral está decidido a hacerlo. Sin embargo, no tiene por ahora ninguna posición fija de qué hará, si le levantará la mano o no a otro candidato, como se lo están exigiendo incluso otros de los opositores.
¿Cuántos partidos ha intervenido?
37. Ahí en total registraron, le dieron permiso para las tarjetas. Solo a tres personas siguen inhabilitadas. Dos opositores, uno muy cercano a María Corina Machado y evidentemente María Corina Machado. Fue un mensaje que todo el mundo estaba esperando. Sin embargo, no fue claro qué es lo que va a hacer. Pidió ayuda a la comunidad internacional. Sin embargo, las cosas se muestran tal como lo quiere el régimen, que ella no participe, que le levante la mano un opositor, y en esto está pues también trabajando gran parte de esta oposición. Estos más de 30 partidos que tienen tarjetas habilitadas, pues quieren hacerlo a nombre
de la
oposición.
Es que quieren un candidato, ¿no? ¿Ah? Al ver esta situación que está pasando con María Corina, que en definitiva fue la elegida por el pueblo también, hay que ver todo esto.
Sí, y va a ser difícil quien lo escoja, sí. Y saber que ella no lo quiere, si es que no lo quiere. Uh-huh. Yo no creo que ella termine levantándole la mano a nadie, ella está muy decidida para ello, pero bueno, las reglas del juego planteadas como están y aceptadas por la oposición, por el resto de la oposición, es así.
Dividir la oposición.
Dividirla.
Bueno. Muy bien, gracias Alejandro.
Gracias.
¿Y Pepe Lacayo por aquí?
Sí, preséntalo.
Aquí estamos, Pepe Lacayo, pero viene como lunes, lento, pero seguro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario como el lunes, sí señora.
A ver.
Como lunes, pero hay que decirle todo lo que le decimos acá.
Claro.
El experto, el que más sabe, uy. El que todo conoce y por sobre todas las cosas el que conoce.
El primero al bate.
No. Uy, él conoce más. Perfectamente qué va a ser Messi,
sí.
Dónde está,
si va a
tener,
no
si va a tener fatiga muscular, eso todo lo sabe Pepe Lacayo.
Hasta cierto punto, porque la salud de Leo Messi es secreto de Estado. Sí, es secreto de la MLS y del Inter de Miami. Lo que sí te puedo decir es que no jugó en el más reciente partido en Washington DC este pasado fin de semana, pero da la casualidad que no lo necesitaron, porque el Inter acabó con el DC United 3-1 con dos goles de Luis Suárez. Así que, claro, la gente en el estadio quería ver a Leo Messi y la mayoría fueron para ver a Leo Messi jugar allá en Washington. Pero nosotros estábamos hablando, Daguito y este servidor, en el show del viernes de Al Duro Sin Guantes, y todo parece indicar que la fatiga muscular continúa, y es de una de esas que, bueno, vamos a escoger los partidos más importantes, y Leo Messi, o sea, por ejemplo, la Copa de la CONCACAF, que hay un choque pendiente contra Monterrey, México, en los cuartos.
No lo quieren arriesgar, porque también se habla de que no va a estar en los amistosos de la selección argentina.
Así mismo, pero también...
¿Y qué hacemos con este público que ha pagado y quiere verlo?
Él fue invitado a representar a Argentina en los Juegos Olímpicos de París este verano, ¿ok? Y entonces él todavía lo está pensando, yo no creo que él vaya. Además, ya él tiene una medalla de oro olímpica, no es competencia oficial de la FIFA, así que yo no... Espero que él, pero sí lo veo participando con la selección argentina en partidos oficiales. Así que vamos a ver qué pasa. De momento, te puedo decir que lo están guardando para el choque contra Monterrey en los cuartos de final de la CONCACAF Champions. ¿Por qué? Porque ese torneo sí te clasifica al Mundial de Clubes del próximo año. Así que vamos a ver qué pasa. En otros, mira, las cosas están cambiando en el fútbol de España. El Real Madrid continúa de primero tras ganar durante el fin de semana fácilmente 4-2, pero el Girona perdió y bajó al tercer lugar. En el choque de titanes ayer, el Barcelona derrotó 3-0 al Atlético de Madrid con goles de Lewandowski, Joao Félix y Fermín López. ¿Qué significa eso? Que ahora el Barcelona está de segundo, el Girona está de tercero, el Bilbao le pasó por encima al Atlético de Madrid y está con 56 puntos. Y el Girona, que hace solamente 6 semanas estaba empatado con el Real Madrid por puntos, ahora está en el tercer lugar. Y cuidado, ¿ok? Porque tiene a 2 equipos pisándole los talones. El Real Madrid derrotó a los Osasuna de Pamplona 4-2 con goles 2 de Vinicius Junior, 1 de Carvajal en el minuto 18 y Brahim Díaz en el 61. Se ve muy bien el Real Madrid, aunque tiene un choque muy importante contra el Manchester City en la Champions League. En Alemania continúa el invicto del Bayer Leverkusen. Tiene 70 puntos, 10 más que el Bayern de Múnich, y este pasado fin de semana, como ocurre con el Leverkusen, derrotó 3-2 al Freiburgo con un gol tarde en la etapa complementaria. El Borussia Dortmund, que está en el cuarto lugar y estaría en la Champions League, venció 3-1 al Frankfurt, y el Bayern de Múnich derrotó 5-2 al Darmstadt 98, 5-2 para continuar de segundo, pero ya prácticamente se puede olvidar de la liga el Bayern de Múnich, y nosotros acogemos con beneplácito que cualquier club en Alemania gane la Bundesliga menos el Bayern de Múnich, porque ya estábamos un poquito cansados. Imagínate si los Yankees o los Dodgers ganaran la Serie Mundial 17 de los últimos 22 años. Sí, yo sí. No veo eso ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Muy bien, en el baloncesto de la NBA, te voy a decir una cosa, si el Miami Heat juega como anoche contra los Pistones, juega esta noche contra Filadelfia, sí, va a perder. Porque anoche, a duras penas, pudo derrotar al peor club de toda la NBA, 104-101, gracias a Robinson. ¿Quién? Robinson con 30 puntos ayer para el Miami Heat. O sea, ya te puedes imaginar cómo es la cosa.
Ay, ay.
Bueno, una victoria es una victoria, pero por poco pierden en Detroit. Los Bucks aplastaron a los Soles de Phoenix. Orlando Magic fácilmente venció a los Raptors de Toronto. Los Celtics de Boston limpiaron el piso con los Wizards de Washington, el segundo peor equipo, 130-104, gracias a Jason Tatum. Los Espuelas de San Antonio vencieron a los Nets. Y los Clippers perdieron contra los Halcones de Atlanta. Esta noche, el Miami Heat en Filadelfia contra los 76ers, y van a tener que ponerse las pilas. Y los Celtics de Boston contra los Pistones del Detroit. El Detroit tratando de no perder su número 56 de la temporada.
Yo no iría.
Tú sabes que ahora los partidos de Detroit están siendo televisados porque todo el mundo quiere ver si tienen la peor temporada en la historia del baloncesto de la NBA. En el béisbol de las grandes ligas, un muchachito que está tratando de ganarse un cupo con los Orioles de Baltimore, Kyle Stowers, conectó 3 jonrones en un partido de exhibición anoche y se convirtió en el primer pelotero en la pretemporada en conectar 3 jonrones en un partido en 8 años. Y ahora los Orioles de Baltimore tienen un dilema. ¿qué hacemos con este muchacho? No estaba en el roster de los 26.
¡Ay!
Hay que abrirle un campo a este muchacho que está botándola afuera del estadio. Me está diciendo Teudy que el cantaquino, pero...
¿Qué?
Que se aguante. Ah. Mira, ahora, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? Si está conectando jonrones todos los días. No, ahora sí. Teudy, mentira, mi socio. Hasta aquí en los deportes, en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Así me gusta.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.